tardes, amigos y amigas. Bienvenidos sean todos a otro programa más de La Hora Arquine, hoy lunes 15 de abril, arrancando ya con esta segunda temporada de La Hora Arquine del año. Este segundo trimestre arrancamos con nuestros programas y arrancamos también, por supuesto, con nuestra revista Vigente, que es la revista 107 dedicada a trazas. Es un número que nos habla precisamente de las trazas de la ciudad y cómo digamos, esas retículas que se dan a lo largo del territorio terminan siendo, pues, las líneas que de cierta manera muchas veces definen los límites, los linderos, pero también la forma que configura los edificios que se erigen, que se levantan en nuestras ciudades. Es así como este número, pues, trae textos de grandes autores que han estado estudiando este tema, como Pier Vittorio Aureli, como por ejemplo una conversación con Alejandrina Escudero, con Eduardo Rincón Gallardo también, quien fue en la Ciudad de México el autor, digamos, el personaje detrás de los ejes viales. Pero también hay proyectos sumamente interesantes como este que acompaña la portada, que está allí en Mariano Escobedo, un proyecto de Meir Lobatón. Hay otros proyectos que la acompañan, La Terraza y la Torre, que está en la calle Tonalá número 15, Tonalá y Insurgentes, de Canales y Rivero Borrell, o el edificio de ferrocarril de Cuernavaca 780 del despacho EMA. También un texto de uno de los franceses, Benoît Jaillon, Humberto Napolitano y Fran Boutlouet, que pues también coincide, incide, revisa en términos históricos, pero también contemporáneos, las trazas como esas líneas que nos permiten configurar nuestras ciudades. Les quiero recordar a todos, como hago al inicio de cada programa, que pueden suscribirse a la revista, la van a recibir física en su casa u oficina. También pueden suscribirse a la revista digital, que reciben, pues, los archivos en sus correos electrónicos. La revista, recuerden que es una revista trimestral y salen los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Cuando se suscriben, el costo de la suscripción incluye los 4 números más uno de cortesía que siempre les damos, que es además un número previo al anterior. Por lo tanto, cuando se suscriben, reciben 2 y luego, a medida que van saliendo, van recibiendo los últimos números, ¿verdad? También recordarles a todos ustedes, bueno, agradecerles que la semana pasada cerramos el concurso Arquine. Recibimos más de 300 propuestas, o bueno, más de 300 inscripciones y más de 250 propuestas entregadas, recibidas. Justamente esta semana ya tenemos nuestra reunión con el jurado que está anunciado. Si entran a arquine.com, donde dice concurso, podrán ver los detalles. Y próximamente estaremos compartiéndoles a todos ustedes los resultados de esta edición número 26, o sea, 26 años convocando el concurso Arquine. Que en esta ocasión vuelve a ser lo que convocamos, vuelve a ser el pabellón Mextrópoli, esa pieza, esa instalación que se colocará en la Alameda Central como parte del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, para detonar experiencias, para provocar la conversación, la reflexión en el espacio público. Así que esperamos que la pieza que gane esté increíble. Y por supuesto que todos los que nos escuchan la vayan a ver, la sigan quién es el ganador, etcétera, y que se queden con ganas de poner sus ideas sobre la mesa en la próxima edición del concurso, que será hasta el año que viene. O sea, ya fue este año el concurso. Suerte a los participantes y gracias por confiar una vez más en el concurso Arquine. También estén atentos a nuestras redes sociales porque el mes de abril es el mes del libro, 23 de abril es el Día Internacional del Libro, y es por esto que estamos a diario, pues, compartiéndoles algunas recomendaciones de nuestras publicaciones de mano de la voz de sus autores o editores. Y además estaremos compartiéndoles, pues, que tendremos a finales de este mes, coincidiendo con el mes del libro, algunas promociones, ofertas y más información sobre nuestras novedades editoriales. Entonces, estén atentos, pongan atención y, pues, compren libros, busquen libros. La verdad es que, bueno, a mí me gustan los libros, entonces por eso se los recomiendo. Pero si no les gustan, es un gran regalo y cuando los vean les van a empezar a gustar. Hoy, tengo el honor de estar en este programa compartiendo con una mujer, con Anela Maret, curadora curadora especializada en diseño. Creo que una de las voces o la voz autorizada en términos de diseño en México seguro, pero ahora también de América Latina y a nivel global, porque pues Ana Elena Malet es la curadora de la exposición, la curadora invitada de la exposición que recientemente en el mes de marzo se inauguró en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Creo que la historia, por ejemplo, de la arquitectura ha estado pues íntimamente relacionada a las exposiciones que desde el MoMA se han llevado a cabo en términos de arquitectura, esas primeras exposiciones que hacen en el 33 y en el 45 Hitchcock y Philip Johnson, la exposición que en el 2015 vuelve a hablar de Latinoamérica y de arquitectura moderna, y hoy vuelve Latinoamérica, bueno, y algunas otras, estoy resumiéndolo, pero hoy vuelve Latinoamérica al MoMA con una exposición dedicada al diseño latinoamericano entre los años de 1940 a 1980. El título es Crafting Modernity. La curadora invitada es Ana Elena Malet y también, bueno, Amanda Forment, quien fue la curadora, perdón, la asistente curatorial del Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA. Ana Elena, ya te hemos tenido en otras ocasiones en Laura Arquine por otras exposiciones que has hecho en el Museo Franz Mayer, en el MUAC, pero ahora es nuevamente un honor que el motivo por el cual te tenemos en Laura Arquine sea esta exposición que ya no solo habla de México, sino pues de todo un continente, un subcontinente, que es América Latina, y pues cómo su diseño tiene un gran valor y cómo lo has logrado pues poder posicionar a nivel global con este trabajo. Cuéntanos, bienvenida a Laura Arquine una vez más, y cuéntanos un poquito cómo empieza este proyecto de Crafting Modernity, diseño en América Latina de 1940 a 1980.
Gracias, Andrea. Pues muy honrada estar aquí en Laura Arquine para contarles de este proyecto que ha sido, creo que el más complejo que he hecho hasta ahora. Fueron, pues hasta ahorita, casi 2 años de trabajo, lo cual es muy poquito.
Sí, te iba a decir, pensé que ibas a decir más.
Sí, en términos pues nominales y en términos de investigación y de todo lo que se necesita hacer trabajando para una exposición como el MoMA. Pues empezó con una invitación de Martino Stierli, el director, el curador en jefe del Departamento de Arquitectura y Diseño. El museo llevaba tiempo en la búsqueda de un curador de planta, de diseño moderno, no estaban en la búsqueda y como que sentían que necesitaban tener una exposición de diseño moderno. Y Martino, después de haber visto la exposición que había hecho aquí en el MUAC, me buscó y me dijo, pues queremos que nos propongas algo. El único reto es, había dos retos. Uno, tienes menos de 2 años, era 1 año 8 meses, realmente para plantear la exposición y para curar la exposición y hacerla. Y el otro era que por lo menos el 50% de la exposición tenía que venir de la propia colección del museo.
Claro, claro.
Entonces, bueno, ahí había un reto enorme porque el museo, el Departamento de Arquitectura y Diseño, en arquitectura tiene una muy buena colección debido, como tú bien dijiste, a las exposiciones de arquitectura, ¿no? MoMA tiene una disciplina de que cada vez que hace exposiciones de préstamos, ¿no?, de investigaciones profundas, sí, y profundas, colecciona parte de esas exposiciones. Se integran al acervo, ¿no?, varias de las piezas y proyectos. Entonces, en arquitectura hay una larga tradición, sobre todo con exposiciones relacionadas con América Latina, desde Brasil Builds, que sucedió, claro, en los 70, después la exposición de Barragán, que fue en los 70, después, obviamente, Latin America in Construction, que fue hace más o menos 10, 15 años,
2015.
Que hizo Barry Berdolf, pero en diseño no. En diseño, la verdad es que no se había coleccionado, no ha habido una cosa sistemática de coleccionar diseño latinoamericano. Entonces, bueno, pues ahí había un problema. Pero también la ventaja es que, ¿no?, si yo daba con un concepto que englobara otras cosas, otros materiales, podía echar mano de la colección del propio museo, ¿no? De, claro, fotografía, de video, de, los
de carteles también.
Carteles, los story collection que ellos le llaman, ¿no? Que son estas colecciones como de fotografía, de documentos, los propios archivos del MoMA. Entonces, bueno, pues esa fue la primera, ¿no? Primero fue proponerles algo. La verdad, yo venía de haber hecho, que lo platicamos aquí, una modernidad de chamano, y como que sentía que la asignatura mexicana pues ya tenía una palomita, ¿no? Sin duda hay otras avenidas que revisar, pero pues esta exposición fue muy grande, viajó, tuvo su libro, y volver a hacer algo mexicano, pues, pues de alguna manera yo sentía que tenía que repetirme y que podía yo repetirme y que esta era una oportunidad, ¿no?
Para ampliar también, ¿no?
Para ampliar también cosas que yo quería hacer y que de alguna manera me sacaran de mi zona de confort, ¿no? Porque haber hecho algo mexicano hubiera sido sencillo. No hay proyecto sencillo, pero...
Porque en principio en el encargo no había la idea de que fuera latinoamericano. O sea, podría haber sido solo mexicano. O sea, tú pones sobre la mesa...
Pon lo que quieras. O sea, okay. Revisa la colección. O sea, los retos son estos. Colección MoMA, 1 año 8 meses.
Okay. Entonces,
pues con eso, ¿qué es lo que yo podía hacer? ¿No? Y ser como muy honesta. Y la verdad es que en 2016, 2015, había trabajado con otros curadores, con Jorge Rivas y con Cecilia, María Cecilia Lochavo, y habíamos hecho una exposición que se llamó Moderno Design for Living, México, Brasil, Brasil, México y Venezuela, 1940-1970. Y yo me había quedado mucho con las ganas de seguir trabajando el tema latinoamericano. De hecho, lo había seguido haciendo en, ¿no? Como curador independiente, pues en tus tiempos libres, que viajas, que ves, que haces esto, que lees.
¿Habías hecho la de Lina Bobardi también aquí en México?
No, esa yo no la hice. Lo hice Clara Porcet.
Clara Porcet, sí, sí, sí.
Y nos arrasó la pandemia a todas.
Sí, 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 es verdad, es verdad.
Sí, pero bueno, pues la idea era poder hacer eso. Yo dije, encontré como un hilo conductor, que fueron estos 6 países, México, Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia y Chile. Y este hilo conductor, de alguna manera, el desarrollismo, esta búsqueda de la modernidad a través del progreso, a través de la industrialización, y en donde el diseño se convertía en un elemento pues de valor y un elemento muy representativo de esta época, ¿no? Entonces, pues propuse eso, ¿no? La exposición fue súper interesante porque la exposición cambió mucho de cómo la planteé en un inicio. En un inicio arrancaba siendo muy autorreflexiva con respecto al Museo de Arte Moderno de Nueva York, autorreferencial más bien, ¿no? Empezaba con el concurso de 1941, que es la última vez que MoMA hizo una exposición relacionada con diseño latinoamericano, ¿no? Sí. El concurso de Design for Home Furnishings, Organic Design for Home Furnishings, en el 41, que tuvo estas dos métodos de inscripción, uno para diseñadores latinoamericanos, que les pedía que mandaran piezas asociadas a su territorio, que diseñaran piezas, ¿no?, con materiales locales, con, ¿no?, terminaciones artesanales, y la parte norteamericana, ¿no?, la entrada norteamericana, la inscripción norteamericana, pedía que mandaran piezas pues de vanguardia con la tecnología, ¿no?, con madera doblada, tecnología. Entonces, como que ahí uno se daba cuenta que MoMA estaba muy consciente de estas tensiones, claro, que enfrentaba el diseño latinoamericano en esa mitad del siglo XX. Entonces, bueno, fue proponer esta idea del desarrollismo, esos 6 países, porque más o menos yo tenía conocimiento de esos 6 países, podía compilar un consejo consultivo,
claro,
consejo asesor,
asesores,
un especialista de cada país que nos pudiera ayudar a navegar el territorio, a organizar los viajes, a conseguir la bibliografía y a resolvernos como ciertas dudas. Entonces, eso hicimos, ¿no? Presenté la exposición sin un título tentativo, pero era diseño latinoamericano. Obviamente, en MoMA preguntan, hay un proceso de mucha reflexión y de todo, cuestionan todo, tienes que sustentar, ¿no? Y eso fue muy, pues muy retador y muy interesante. O sea, llegó un momento que decidí que yo solo podía estar trabajando para MoMA porque mi cabeza no daba para otra cosa, ni multitask que me caracteriza.
Sí, la Ana Elena multitask, que la vemos en todo,
sí,
se enfocó en una sola. Me
enfoqué y la verdad fue, o sea, a nivel reto personal, eso fue muy interesante, ¿no? Las reflexiones, el tipo de investigación que se pudo hacer. O sea, una vez que aceptaron la exposición, ¿no? Que con sus ajustes que fuimos haciendo, que esa fue otra cosa maravillosa, la verdad, tener la retroalimentación del equipo curatorial de MoMA. O sea, cada vez que yo iba o nos reuníamos en juntas de staff, como si yo fuera un curador más del departamento, me cuestionaban y yo llegaba también a pedir ayuda, que esa es una parte, o sea, yo, como sabes, trabajo sola de manera independiente. Muchas veces poder pimponear con alguien, oye, tengo esta duda, ¿cómo ves? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? Y muchas veces pues, se resuelven solas en mi cabeza, ¿no? Y aquí poder discutirlo con alguien y pensar en colectivo cómo darle la solución fue otra cosa fantástica. Y después de eso, bueno, fue ya plantear la exposición y viajar por toda Latinoamérica, bueno, por todos estos países, que empezó más o menos hace un año. Yo creo que empezamos a bajar como en mayo, uno tras otro, súper intensos, ¿no? Entender los territorios, que sí cambia completamente la visión, porque yo me había leído los libros que yo tenía a la mano, los ensayos que tenía a la mano, pero no es lo mismo ver las piezas en su contexto, contactar con los autores, consultar los archivos, entender el territorio, ¿no? Hablar con académicos, diseñadores, todo eso hizo la diferencia enorme.
Solemos englobar a Latinoamérica como una sola cosa, y tú bien dices en los textos, bueno, no es de ninguna manera un territorio homogéneo, pero ni siquiera son iguales las condiciones políticas, sociales, económicas de esos países. Los actores cambian y luego al final, y esa es una pregunta, pues pueden haber hilos conductores en el diseño, en el resultado, digamos, formal, estético, que se encuentra en ese diseño doméstico.
Bueno, esa es otra parte interesante. O sea, tomamos el diseño doméstico, o sea, la idea de la casa, ¿no? Esta claro. Máquina para habitar, y cómo la máquina para habitar en Latinoamérica es muy distinta, ¿no? Es una máquina muy ecléctica, que a veces, ¿no? Es máquina y a veces, ¿no? Es más bien bodega, ¿no? Y cómo vives, cómo en Latinoamérica sí se apostó por esta modernidad de vidrio, metal y cemento, pero el interior es muy distinto de esa máquina para habitar, ¿no? El interior... hay todas estas capas de historia con objetos populares, con muebles modernos, pero arte colonial, pero arte del siglo XIX. O sea, hay un diálogo de objetos y de periodos históricos que de alguna manera son esta búsqueda de la identidad latinoamericana. Y eso queríamos también mostrar, porque obviamente hay estos años 40... A los 80 son estas definiciones de estos proyectos nacionales en distintos registros y no con distintas temporalidades, pero en estos países, de alguna manera, ¿no? Finales de los 30, no, principios de los 30 México, pero no, después llega Brasil, Argentina, todo el mundo está tratando de delimitar no solo sus territorios conceptualmente, sino también de delimitar una identidad nacional, y son esos proyectos de América para los americanos, de alguna manera, que no es Made America Great Again, sino estos proyectos de entender el territorio latinoamericano y cuál tendría que ser esa identidad latinoamericana, ¿no? Y eso se refleja en el diseño. O sea, cuando me preguntan, y eso a mí me importaba mucho que se viera, que se reflejara, y creo que lo han entendido, pues tuvimos esta crítica del New York Times la semana pasada, o hace dos semanas, que la verdad Michael Kimmelman escribió y entendió muy bien. Hay una parte muy política de este diseño, ¿no? Que, digo, desde lo básico, ¿no? Política que afecta a la polis y de alguna manera construye ciudadanía y construye identidad, pero también porque piezas como el butaque de Clara Porcet reflejan, ¿no? Esta idea de la identidad nacional, y es una búsqueda por la identidad nacional a través de los materiales y el mobiliario y las formas. Entonces, eso es muy importante entender también que cada una de estas piezas o algunas de estas piezas reflejan estos momentos súper diversos, políticos y económicos y sociales de estos territorios, ¿no?
Voy a pedir que vayamos compartiendo algunas imágenes, porque pues ahorita que mencionabas el butaque de Clara, uh-huh. pues poder ir viendo algunas de estas, a ver, lo pongo así a pantalla completa, que son todas estas piezas que veremos forman parte de la exposición, que de eso también quiero que nos platiques. Decías, pues, el 50% tenía que ser de la colección del MoMA, y el otro 50%, ¿cómo lo encontraste?
Pues fue viajar. La verdad, eso fue un reto enorme y te das cuenta de la maravilla de ser MoMA, claro. ¿no? Para poder lidiar y navegar estos territorios, ¿no? O sea, de pedir cosas de Brasil, de Colombia. O sea, la logística, no tienes idea lo que fue la logística de poder traer cosas de distintos territorios, en Navidad, con Carnaval, con todas estas cosas latinoamericanas que ni en MoMA están acostumbrados, ni uno considera, ¿no? O sea, en Argentina, por ejemplo, tuvimos que cancelar un préstamo porque nunca nos dimos cuenta, pues no cayó, no estaba en mi cabeza que cambiaban de gobierno, y cambiaban de gobierno claro. a un gobierno completamente opuesto y todo estaba de alguna manera paralizado claro. y venían las Navidades y no había tiempo porque no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, cosas como esas a las que te tienes que enfrentar, ¿no? Desde el punto de vista logístico, no nada más toda la parte conceptual. ¿Y cómo encontramos? Por ejemplo, esta pieza era parte de la colección de MoMA desde Latin American Construction, esta silla mesa de Oscar Niemeyer.
Ok.
Pero lo demás, pues, fue buscar con coleccionistas particulares en los territorios y también en Estados Unidos. Esta silla de lina, la Bowl Chair, era también era parte de la colección del Museo de Arte Moderno. Pero también lo que me di cuenta es que había una parte de la segunda sección, la primera parte que es el hogar, el primer núcleo, el hogar como laboratorio, como laboratorio de diseño moderno. Y la segunda parte hablaba de cómo el diseño, el segundo núcleo de la exposición, cómo el diseño llega a estos territorios, ¿no? Como el diseño ya como avenida disciplinar, como disciplina profesional, como en materia universitaria llega a estos territorios en esas décadas, y cómo se da, y no se da de manera individual, no se da solo, sino hay un acompañamiento a través de unos círculos creativos, ¿no? Es el momento claro. que muchos de estos artistas, diseñadores, arquitectos están buscando esta idea de la obra de arte total. La integración plástica, la síntesis de las artes, como le llamamos, ¿no? Como le llaman en otros países latinoamericanos.
En Venezuela.
En Venezuela es la síntesis de las artes gracias sí. a Villanueva. Sí. En México le llamamos integración plástica. Pero esta sí. idea de, ¿no? de trabajar muchos profesionales de las artes y buscar la obra de arte total. Entonces, entender estos círculos creativos que se dieron entre parejas sentimentales, pero también entre socios, entre amigos, arquitectos, diseñadores, poetas, músicos, ¿no? Entonces, esta segunda sección habla, que es la única sección que tenemos acomodada por países, pero lo que refleja sí. no es el diseño de esos países, sino los diálogos entre esos países, ¿no? Pongo el ejemplo de México. O sea, las fotografías y ahí echamos mano, por ejemplo, de la colección de estudio, Study Collection de MoMA, que tiene un enorme archivo de fotografías y tiene, por ejemplo, todas las fotos de Luis Barragán, del estudio, Casa Estudio Luis Barragán y luego Casa Prieto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo en esos proyectos, o Casa Ortega, cómo en esos proyectos, claro, Burset colaboró con él, pero lo mismo Matías Geritz, pero como Van Buren colaboró con Clara Porcet, como Clara Porcet colaboró con Lola Álvarez Bravo y ahí metimos fotografía, como Luis Barragán también colabora con Hugo Velázquez y Hugo Velázquez hacía cerámica. Entonces, ¿no? Tejimos estos círculos creativos que nos permitieron también utilizar como estrategia curatorial otras obras de otros departamentos. Y considerar otro tipo de piezas como fotografía, como carteles, diseño gráfico, pintura en la parte de Venezuela, por ejemplo, bueno, todos estos gráficos diseñados por sí. Gerd Loeffer, que son una belleza para sí. Gego, que eran además pareja sentimental, pero trabajaron de la mano de Miguel Arroyo, una figura fundamental en el diseño y en la arquitectura, y yo creo que en el arte venezolano, que necesita mucha más revisión, porque realmente creo que el héroe de toda esta exposición y de toda esta investigación es Miguel Arroyo. Y entonces, esa estrategia, ¿no?, de generar los círculos creativos nos permitió echar mano de otros materiales. Claro, muchos otros materiales que se solicitaron. O sea, este Alejandro Otero, por ejemplo, venía de la colección Cisneros, que está hoy en MoMA, en el Instituto Cisneros. Y hubo piezas que llegaron de Venezuela, que pedimos de Venezuela, un tapete espectacular de Gego, que ya verán.
Ahí está la foto, sí, más adelante.
Y, o estas piezas que llegaron de Colombia, Ana Mercedes Hoyos, pintora, y Jack Mosseri, arquitecto y diseñador. ¿Y cómo había este diálogo? No, eran pareja sentimental, pero había un diálogo formal entre sus obras, ¿no? Y cómo había estos círculos creativos que se generaban alrededor de ciertas reflexiones en los distintos países. Y después, la tercera sección, bueno, en esta sección de los círculos creativos, en la sección del hogar, perdón, del hogar como laboratorio moderno, tenemos una subsección que es, pues, una de las piezas como muy importantes que ya la pasaste, que es la silla BKF. Sí. Que es una de las piezas que ingresó, más tempranas que tenemos, que ingresó a la colección de MoMA.
Bueno, aquí se ve, ¿no?
Exacto. Y nos dimos cuenta, o sea, la historia es maravillosa, la pieza hecha por el Grupo Austral, tres diseñadores arquitectos de Argentina que coinciden en el estudio de Le Corbusier, que es Argentina, diseñan la silla. Edgar J. Kaufman, que es el dueño de la casa Falling Water, que además era
de la casa de la cascada.
La casa de la cascada.
Frank Lloyd Wright.
De Frank Lloyd Wright, y que además era curador de MoMA. Yeah. ¿No? Hablando de todos estos círculos creativos, claro, que eran muy importantes, trae esa silla, la integra en 1940 al acervo de MoMA, pero además se la propone a Artek Pasco y posteriormente a Knoll para representar esa silla y reproducirla. Desgraciadamente, Grupo Austral nunca logra sacar una patente internacional para registrar la pieza, y la pieza se convierte en una pieza de dominio público. Y como es muy fácil, pues es una varilla doblada, sí, ¿no?, de construcción, con una suerte como de hamaca de piel, y también hay unas otras versiones en tela de algodón, en cambaya de algodón. La silla se convierte en dominio público y nos empezamos a dar cuenta a la hora de revisar los propios archivos de MoMA que esa silla estaba en todos lados y que, claro, muchos arquitectos, diseñadores y artistas habían hecho su propia iteración de esta silla. Entonces encontramos Gio Ponti en la Villa...
en la Villa Planchard.
En la Villa Diamantina.
En la Diamantina
en Caracas. Tiene una con el sol y la luna, un aeropuerto en Sudáfrica que tiene todas estas sillas, las casas, muchas de las case study houses tienen esta silla. Sí. Entonces hicimos un slideshow porque había una parte muy importante que a mí me importaba, de pensar los archivos. O sea, hicimos un trabajal de archivo, pero era muy difícil traerlo de sus territorios, exhibirlo como archivo, porque tampoco, como tú estuviste ahí el día de la inauguración, pues como ves, no tenía yo un espacio gigantesco.
No.
Todo lo que yo quería decir.
Sí, eso debió ser un gran reto, ¿no? O sea, porque el espacio no es un espacio...
Y yo que soy
barroca... Bueno, pero no enorme.
Sí, y yo que soy barroca, la verdad sí fue un mensaje y un dolor de corazón. Pero nos dimos cuenta que podíamos utilizar la tecnología, ¿no? Hacer, claro, esos, como diaporamas grandes, proyecciones, donde la gente pudiera entender todo esto, ¿no?, a nivel archivo que queríamos mostrar, ¿no? O sea, en la casa, por ejemplo, seleccionamos cuatro casas muy emblemáticas del territorio. La casa del arquitecto Enrique Yáñez en México, con muebles diseño de Clara Porcet. Claro. La casa de Alfredo Bulton, una casa neocolonial del siglo XIX, en Pampatar, en Isla Margarita, con muebles de Miguel Arroyo, la casa de Lina Bobardi en Brasil, y la casa de Amancio Williams
en Argentina.
Entonces, esos eran, ¿no?, archivos, ¿no?, fotografía de archivo, pero proyectados, ¿no?, para que la gente entendiera cómo se vive en Latinoamérica. Luego hicimos un gran slideshow con muchas fotografías del archivo propio de MoMA, de fotos históricas de cómo se vivía en Latinoamérica, la casa de Lota Macedo Suárez, ¿no?, muchos ejemplos, las casas de Sordo Madaleno en México, Luis Barragán, casas latinoamericanas para entender esa diferencia del vivir latinoamericano. Y esa parte de archivo también fue muy importante. Tenemos más de 250 imágenes de distintas partes del mundo de cómo la BKF es un diseño latinoamericano que perdió su identidad, pero se diseminó por todo el mundo. Entonces, entender también, o sea, darle agencia al diseño latinoamericano y decir, esto es latinoamericano, ¿no? No, o sea, tú lo has visto en el camellón, pero esto viene de algún lado y está diseñado, y darle agencia y darle voz. Y eso fue como muy importante. Y mucha gente que no sabía que esa silla era argentina, ¿no?, y que estaba en la colección de MoMA. Y la última sección, que es esta que ya vemos, era la parte de las industrias. O sea, ¿no?, lo que caracteriza es este periodo es, ¿no?, esta búsqueda de la modernidad o del progreso a través de la industrialización. Y entonces comenzamos con una sección que tiene que ver con artesanía, con el craft, que esa palabra siempre discutimos que no existe en español.
No.
Y cómo las industrias, cómo el craft, cómo la artesanía en México, en Latinoamérica es una industria, ¿no? Se produce de manera serializada, ¿no? Hay un producto interno bruto que vive de eso, hay una economía que se genera y que se respalda a través de los talleres artesanales y de la producción artesanal. Entonces, darle esa agencia también a la artesanía y ese lugar a la artesanía, también como metáfora de resistencia, ¿no? Porque al final, toda esta industrialización de la que te voy a hablar, pues, desapareció. Y lo que sigue rifando, ¿no?, de alguna manera, es la artesanía como un enclave de resistencia en la región. Y esa es una parte que me parece muy interesante. Y esto, por ejemplo, ahí tenemos otras dos plataformas que son subsecciones. Una, esta que ven aquí, que habla del diseño industrial puro y duro, ¿no?, de entender los materiales y entender las tecnologías locales que se tienen para poder generar productos para una cierta clase media latinoamericana que estaba naciendo en ese momento y generar estos mercados de consumo, que también es lo que sucede en estas décadas, ¿no? Entonces, el plástico termoformado, ¿no?, entender las placas de madera y cómo a partir de una placa, esa silla que ven en la pared, esa silla verde, es la silla de Ricardo Blanco de Argentina, que es literalmente una placa de triple A, y cómo de una placa de triple A puede sacar una silla abatible, ¿no? Entonces, entender también esta parte de, ¿no?, las industrias Ditela o Noblex en Argentina, ¿no?, estaban produciendo esos electrodomésticos para esa clase media argentina con tecnología argentina, específicamente intentando, específicamente solucionar estas nuevas necesidades. Esa última es la parte de la artesanía, donde teníamos, ¿no?, mezclado Colombia con Venezuela. Otra parte que a mí me parecía importante, que tenemos ahí un par de esos ejemplos, fue al llegar a los territorios. Una parte que me importaba muchísimo, bueno, ahorita hablaremos de eso.
Que sí, ahorita hablaremos de esto, acá la voy a brincar, ¿verdad? Deja, estoy buscando.
Pero una parte que me importaba mucho es que se entendiera cómo esta modernidad, y que fue bien interesante a nivel también conceptual de trabajar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que siempre nos había vendido una única modernidad hegemónica y así en
claro, bloque. Claro.
Y entonces, desde el principio fue decir, vamos a hablar de esta modernidad latinoamericana, que es una cosa híbrida, ¿no?, entre artesanal e industrial, entre moderna y tradicional, entre internacional y local. O sea, hay todas estas tensiones que están todo el tiempo en juego en la modernidad latinoamericana, respondiendo a las muy específicas condiciones de los territorios. Y yo sí quería mostrar cómo esta modernidad era muy distinta a esta modernidad occidental de la casa, la máquina para habitar y el cemento, vidrio y metal, que sí se dio, pero cómo se aterrizó a estos territorios y cómo dialogó con lo que ya existía y la idiosincrasia local, ¿no? Entonces, esa parte de que MoMA, a través de una curadora invitada, que invita un poco a gente, lo cual me siento muy privilegiada y era un reto enorme, pero desde unas voces latinoamericanas, como Amanda es argentina, yo mexicana, poder, sí desde la institución norteamericana, pero poder con total libertad hablar de estas modernidades y dar una visión local, ¿no? Entonces, esa parte fue como muy interesante y muy retadora, porque preguntaban todo, ¿no? Cuestionaban todo, había que tenerlo todo muy claro. Y ha habido muchos retos porque también había, o sea, es una exposición que nunca se había hecho. Y el reto al principio y el pánico que yo tenía fue, y hasta que alguien me dijo, no pienses que es la única, piensa que es la primera y que de aquí saldrán otras cosas.
Claro.
Como que me alivianó un poco y dije, bueno, es una primera visión. Hay tantas, tantas cosas que decir sobre la modernidad latinoamericana. Y en esa modernidad latinoamericana también hubo cosas que se quedaron fuera. Todo este material local o de corte indígena o rural que estaba en esas casas, pero nunca se nombraba. O sea, el caso, por ejemplo, de Venezuela, Luis Montiel, que es un personaje que armó un taller que estaba en todas las casas. Todo el mundo, cuando llegamos a Caracas, era, a ver, ¿qué había en tu casa? Luis Montiel, Luis Montiel, Luis Montiel. Por favor, ya alguien enséñame un Luis Montiel. Cuando te das cuenta que era, ¿no? Un taller rural, familiar, ¿no? De una cultura, exactamente, una cultura indígena, ¿no? Endémica del territorio. Dices, wow, esto es increíble. Y cosas como esas, Madelena dos Santos Reinbold, que era la cocinera de Lota Macedo Suárez y de Elizabeth Bishop, y en su tiempo libre hacía estas piezas textiles, y recientemente con todo el trabajo que hizo Adriano Pedrosa en MASPI, ha empezado a revelar a algunos de estos creadores, diseñadores que han hecho material hecho a mano, que han hecho diseño, pero que no se les había nombrado. Y esa parte también me pareció como súper interesante, ¿no? Y tenemos ahí un par de ejemplos de eso. Digo, había tantas historias que contar que, bueno, yo siendo tan barroca y después de una modernidad hecha a mano que era así, ¿no? Desbordada. O sea, fue un reto enorme poder editar y contar estas historias con poco material, pero muy contundente.
Yo creo que ese es uno de los grandes logros de esta exposición, que logras con una cantidad no pequeña, pero sí, digamos, muy, muy exquisita, seleccionada de objetos, sin esa abundancia que de repente venía de una modernidad de chamano, logras como hilvanar y transmitir esas ideas, contar esa historia de lo que era pues el diseño doméstico en América Latina en esa época. Tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo definen el periodo, Ana Elena? ¿De por qué habías mencionado ya que el último concurso o algo así que había hecho el MoMA, bueno, sí, una convocatoria, justamente fue en 1940-41, y luego, ¿por qué hasta los 80? Un poco, ¿por qué quedarse ahí? ¿Qué es, digamos, lo que detona que ese sea el periodo que abarca la exposición?
Arrancamos en los 40, primero porque la exposición estaba también anclada al concurso de MoMA 1940, ¿no? Claro. Se hizo la última exposición de diseño, pero también es ese periodo en donde estos países empiezan a buscar una industrialización, ¿no? En México es el 40, es cuando empiezan realmente el desarrollo industrial, ¿no? De empezar a construir fábricas, ¿no? De traer tecnología importada que ¿no? Y empezar a desarrollar políticas públicas. Todo coinciden en estos países, en estas cuatro décadas. estas políticas de sustitución de importaciones, ¿no? Estas políticas públicas de impulsar la economía local a través del desarrollo de, ya fuera licencias, ¿no? Licencias de ciertos productos, pero que se produjeran en los territorios, ¿no? Y que más del 60% fuera producido con, en el territorio, local, en estos distintos territorios locales, ¿no? Entonces, esta política de sustitución de importaciones, de alguna manera para fortalecer las economías locales, es en lo que todas coinciden. Entonces, esta idea de la búsqueda por la industrialización y finalmente, pues, esto se diluye, esto desaparece en los años 80, cuando se empiezan a firmar los tratados de libre comercio, claro. y se abren los mercados. Y resulta que todas estas políticas de sustitución de importaciones lo único que hicieron fue proteger de tal manera el mercado. Y en el momento de abrirlo, pues no muchas de estas empresas no podían competir a nivel global. Entonces, eso fue, pues, ¿no? Otra vez este derruir,
claro,
¿no? El sueño, la utopía. Moderna, ¿no? De esta industrialización. Y luego también, claro, es en los 80 cuando empieza lo digital, ¿no? Cuando empiezan a cambiar también estos lenguajes de diseño, ¿no? Pasamos de lo industrial 100% a lo digital y la manera de producir y entender el diseño es otra. Entonces, por eso decidimos terminar en los 80, digo, mayormente porque se abren los mercados y obviamente esta utopía de tener estas economías cerradas y la sustitución de importaciones, pues hace que estos territorios sean incapaces de competir, ¿no?
Es algo que ya tocabas, y un poco era mi otra pregunta, tocabas de algún modo cuando hiciste una modernidad hecha a mano. Recuerdo que había también este tema como de la ausencia de industria en esos diseños mexicanos, o sea, o los que eran o se realizaban con procesos más industrializados, pues eran de una dimensión bastante menor a lo que podría llegar a ser o a lo que sería si realmente hubiese una política pública que impulsara, pues, la producción local, el sistema industrializado a gran escala, etcétera, ¿no?
Sí, o sea, definitivamente los hubo, hay ejemplos, ¿no? Ahora, o sea, justo hoy estamos trabajando en una pequeña exposición sobre la colección del MOAC que vamos a hacer sobre diseño e industria. Entonces, hay ejemplos,
claro,
que funcionaron, ¿no? Sobre de empresas de mobiliario que, industrial que duraron, pero en el caso de México, pero no sobrevivieron, ¿no? Y el caso de Argentina es igual, y el caso de Brasil es igual. Entonces, esta idea de fortalecer primero las industrias locales, o sea, el momento que llega la globalización, pues no todas sobreviven, ¿no?
Y lo otro tema que quería tocar, que me pareció quizás una de las partes, pues, bueno, toda la expo realmente es muy buena, pero de repente cuando encontrábamos estos como mapas mentales, digo, creo que están por orden alfabético, este estaba de último,
sí.
Un poco era sumamente enriquecedor ver estos mapas de conexiones, ¿no? Estos mapas, ya los has mencionado de algún modo, pero ¿quiénes eran esos personajes claves? ¿De dónde venían? ¿Dónde habían estudiado? Un poco, ¿qué significó realizar este? Digo, aquí los tengo por separado, pero estaban todos en una gran pared.
Sí.
No me daban para la foto.
Ahí había un reto también curatorial y museográfico, porque tenemos este espacio que es muy difícil.
Sí, el huequito de los elevadores, ¿no?
Enfrente de unos elevadores que no te dejan poner obra porque sí. No hay seguridad, porque no hay condiciones. Entonces, el momento de estar trabajando y de visitar los territorios, y de tratar de empezar a entender quién era quién, con quién trabajaba, cómo trabajaba. De repente se asociaron, no sé, Tomás Maldonado con, ¿no?, tal, y tenían una agencia de publicidad. Entonces dije, si para... O sea, y yo lo empecé a hacer eso en... O sea, yo trabajo con estas libretitas, ¿no? Estos, ¿cómo se llaman? Ya no me acuerdo ni cómo se llaman, pero bueno, amarillos, y hago notas y...
Sí, blogs.
Blogs, exactamente, muchas gracias. Polder iba a decir blogs, y de repente dije, a ver, si para mí ha hecho esto que yo conozco la escena, ha sido fundamental, o sea, darle al público entender cómo se conectaban, si es que se conectaban los países, si es que se conectaban los agentes por países. De repente nos damos cuenta, por ejemplo, que Le Corbusier tocaba muchos de los territorios, ¿no? O que, el señor de los jardines... cuyo nombre se me va a olvidar.
Burle Marx.
Burle Marx hizo trabajo en Venezuela, pero también hizo trabajo en Brasil, obviamente. Entonces, ¿cómo se conectaban esos territorios y quién eran estos agentes? Entonces, nos dimos la tarea y la verdad fue increíble poder hacerlo, porque eso siempre está en mi cabeza, pero aterrizarlo a un nivel gráfico como de diseño de información es muy difícil que alguien lo haga, ¿no? Entonces, empecé a trabajarlo a mano, ¿no? Y se lo mandé a la gente de diseño gráfico del MoMA, y entonces empezamos a buscar esquemas para poder hacer estos suertes de mapas mentales, de diagramas, de relaciones, y entender que se relacionaban de distintas maneras, ¿no? De si eran pareja sentimental, o si habían estudiado en Cranbrook o en la Bauhaus, si habían pasado por el territorio y se habían quedado, o nada más habían estado de pasada. Y darnos cuenta cómo esto nos permitía, además, revelar cómo Latinoamérica no fue un territorio cerrado en estos años, sino que era un territorio profundamente internacional, con muchas conexiones, no solamente las revistas, ¿no? Estando aquí en Laura Arquine, que las revistas eran lo que iba de un lugar a otro y ahí podían entender lo que se estaba produciendo, sino la presencia de ciertos personajes, ciertos libros, gente que venía de ciertas escuelas, ¿no? Tocaban el territorio, ¿no? O sea, en Chile, que había muy poco por las condiciones, ¿no?, políticas y sociales de Chile, sí. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que la Escuela de Valparaíso había sido... Que surge por poetas, ¿no? Por un poeta. Exacto. Y hacen estas cosas loquísimas, casi, ¿no? Psicomágicas, como diría Jodorowsky, ¿no? Y plantean la arquitectura a partir de la poesía y en estos espacios abiertos. Pero cómo había sido fundamental para el diseño y cómo esta Escuela de Valparaíso se había conectado con muchas cosas, ¿no? Entonces, entender eso y poderlo poner en el en blanco y negro, acompañarlo con fotos, con estas entradas y poder hacer esas conexiones y decir, dejamos esto también abierto porque a lo mejor gente que venga nos va a decir, ay, te está faltando, ¿qué tal? Conecta con tal, y yo no lo había visto, ¿no? O sea, claro. Como el caso de Venezuela, que Miguel Arroyo ahí conecta con absolutamente todo.
Con todo.
O sea, muebles, arquitectura, pero desarrolla la cerámica, pero es el director de los museos, el impulsor del diseño gráfico, ¿no? Y luego había personas, autores que no pudimos integrar en la exposición porque ya no nos cabían las piezas o no conseguimos la pieza que queríamos, pero tienen presencia
en este gráfico, ¿no?
Entonces, esa parte era muy importante y también como que la gente entendiera que este territorio estaba conectado, había unos diálogos internacionales muy importantes.
Sí, a mí sin duda esta bueno, aquí es sumamente enriquecedor y ver cómo entre países también se van conectando es sin duda riquísimo, y creo que es un documento que valdría la pena, no sé, difundirlo más, tenerlo, un desplegable, y a mí se me ocurren mil cosas, pero bueno.
Sí, pues, sí. O sea, al final cuando vimos el resultado, porque fueron horas de trabajo, horas.
Sí, ¿verdad? Se ve.
Y mucha gente me dice, o sea, ha sido muy significativo, porque la gente, en lugar de mandarme la foto, ¿no?, en el muro de la entrada, esto es lo más padre, alumnos que han ido, es que por favor, queremos esto. Entonces, bueno, estamos pensando cómo subirlo a la página, que esté más disponible, ¿no?, para la gente que lo quiera descargar, así.
Y aquí lo mostré por pedacitos, pero además toda la pared y ver cómo se conectaban entre países, es que era brutal. O sea, lo que descubrías también, que yo creo, Ana Elena, que ahí un poco no solo entiendes, te permite entender, como decías, los actores, las conexiones, hasta el contexto socioeconómico, ¿no? O sea, quiénes eran las instituciones, o cuando eran personajes, o cuando eran instituciones los que estaban detrás de las acciones que promovían el diseño. Pero bueno, o sea, si no lo ves nunca así, no te das cuenta de cómo realmente se dan esos cruces.
No, o sea, una parte como muy importante era la Revolución Cubana. claro, que sucede en esos años, que cambia muchas perspectivas y muchas maneras de ver cosas, y el diseño ahí es fundamental. Pero no nos cabía, o sea, cuando me dicen, es que cómo no está Cuba, le dije, es que Cuba es un animal aparte, caray. O sea, hay que hacer una investigación aparte. Le dije, creo que el diseño del Caribe es una cosa aparte, que merece una atención aparte. Pero en ese diagrama pudimos mencionar la Revolución Cubana y conectar la Revolución Cubana a Clara Purcet y otros actores, ¿no? Entonces, para eso sirvió también, ¿no? Estas cosas que chin, no nos... Y a mí a nivel curatorial, a nivel profesional, también entendí cómo, claro, con tiempo, Andrea, o sea, con tiempo. Aquí siempre estamos correteados, ¿no? Nunca, o sea, poder llegar a la idea de desarrollar, o sea, ese realizar ese diagrama nos llevó 2-3 meses. 2-3 meses de trabajo duro.
Claro, así. Claro. No, seguro.
Y nunca tenemos ese, ¿no? Y un equipo específico que está entendiendo tu cabeza y cómo queremos hacer eso, ¿no?
Elena, ¿qué faltó? ¿Qué sientes que, además de Cuba, que lo mencionamos, o sea, ¿qué sientes que dices, chin, esto, la pieza que no llegó o algo así, que es fundamental? Digo, para el que la visita, creo que, como te decía hace un ratito, son las piezas que son y cuentan la historia de una manera potente.
Bueno, te voy a decir una cosa, nadie. Hubo 2 piezas de Brasil que no llegaron para la inauguración. Okay. Llegaron la semana pasada y ya están en...
Hay que volver a verla para verla con estas 2 piezas.
Y un escritorio precioso de Geraldo de Barros, que era muy importante porque dialogaba con una fotoforma, que es la fotografía que hizo Geraldo de Barros en esos años, y una mesa espectacular de Jorge Salzuspin, y se quedaron varados en, o sea, entre permisos... Pero yo les dije, no me importa que lleguen tarde, sí necesito que lleguen, ¿no? Y entonces tuvimos la semana pasada que reestructurar un poco la museografía, ¿no? Ya lo teníamos pensado, en el momento que vimos que eso no iba a llegar, claro, pues plan B, pero yo sí quiero que lleguen, ¿no? Y las metemos así y así. Y entonces decidimos hacer eso y funcionó muy bien, la verdad, porque son además, mucha gente me decía, ay, es que solo hay sillas. La verdad es que no solo hay sillas, o sea, hay muchas, ¿no? Había un escritorio, había una mesa que no llegaron. Eso me había faltado para la inauguración. Creo que al final yo aprendí mucho que se puede decir mucho con poco. Entonces, así que me digas, ¿cuál fue la pieza que te faltó? Todo lo que era significativo, o sea, el butaque de Pampatar, que no sé cómo luché para que llegara, estaba en la Getty, la negociación entre... ¿No? Sí, Noma y Getty para que llegue y luego lo vamos a devolver a otro lugar. O sea, todas estas cosas de caprichos, de quererlo poder hacer, la verdad creo que sí tenemos las piezas que necesitábamos, ¿no? Y otra cosa que ha sido muy significativa y para mí muy importante es que a partir de esta exposición MoMA empezó también ya a comprar diseño latinoamericano. Entonces, claro, algunas de las piezas que están en la exposición
ya las adquirió
el museo. Y ya son parte de la colección del museo, ¿no? O cosas como a nivel administrativo que pertenecían a la colección de estudio y ahora se mueven a la colección grande, porque no les habían dado ese significado y ese valor. Entonces, es una parte que también a mí me entusiasma mucho que se abra este camino en MoMA de seguir trabajando el diseño latinoamericano, ¿no? Porque... la mayor parte de los curadores en el departamento son europeos, tienen una visión de alguna manera medio occidental, pero han estado súper reactivos, súper entusiasmados. Creo que esa puerta latinoamericana ya se abrió. Martino ha venido en los últimos 3 años 3 o 4 veces a México. ¿No? Paola está relacionada. A principios de este año se adquirió una pieza, por ejemplo, de Fernando Lapose para la colección permanente. Entonces, ese diálogo entre lo moderno y lo contemporáneo y la adquisición de piezas latinoamericanas está ahí y entusiasma mucho que... Y bueno, te lo digo que yo lo anuncié ayer en mi Instagram, pero nos han dicho que la exposición está teniendo tal éxito que se va hasta el 10 de noviembre.
La extienden, pues, felicidades.
Entonces eso y hemos tenido una gran acogida de un público latino que está yendo. Y eso es una, ¿no? Es un poco una diferencia en la configuración de las audiencias que vienen a MoMA, ¿no? Entonces, como que era algo que hacía falta, que me entusiasma que MoMA haya puesto, ¿no?, atención a que hacía falta. Y desde, ¿no?, o sea, desde el director de MoMA hasta toda la gente está, los de montaje, o sea, hubo una recepción a todo este diseño latinoamericano y a nosotras estar ahí.
Pues felicidades, Ana Elena. Por aquí hay un mensaje que dice: espectacular, considero que el trabajo de Ana Elena es una suerte de descubrimiento de América Latina a través del patrimonio no arquitectónico, sino de piezas que son parte del espacio para habitar. Es de Toño Gallardo, que te felicita. Y felicitarte porque, bueno, y felicitar al MoMA porque te escogieron a ti. Creo que no solo tu conocimiento, sino tu entusiasmo, tu energía son fundamentales para llevar a cabo un proyecto como este. Y bueno, y habrá que irlo a ver de nuevo con estas dos piezas que se incorporaron.
Sí, sí, hasta el 10 de noviembre, aprovechar.
Está hasta el 10 de noviembre, gente, programen su viaje a Nueva York, vayan al MoMA, vean diseño latinoamericano en el museo más importante de este hemisferio.
Ya vamos a tener una, la verdad es que ahora con estos cambios de fechas vamos a ajustar, claro, pero vamos a tener unos conversatorios digitales, ya les avisaré y te pasaré toda la información para que lo podamos difundir en Arquine. Pero bueno, seguimos muy entusiasmados con la exposición, estamos teniendo mucha recepción y la verdad creo que hay mucho por hacer y lo que me entusiasma, decían, ¿qué querías que pasara? Pues que haya más tesis de diseño latinoamericano, claro, que haya más curadores que se interesen en el tema, que haya más, ¿no?, gente que quiera interesarse en el asunto.
Y que esta sea la primera de muchas.
Exacto.
Que el MoMA siga poniendo la atención
en y otros hacemos. Museos.
Y otros museos, claro.
Americanos, sí.
Sí, sin duda que sí. Ana Elena, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Siempre es un placer tenerte aquí y ahora mucho más orgullosos con esta exposición que trasciende fronteras sobre el diseño de México y de América Latina.
Muchas gracias, un honor la verdad estar aquí y hablar de este proyecto tan importante.
Pues seguiremos conectados, siguiendo tus pasos también para ver qué sigue, en qué andas, porque siempre nos nutre muchísimo y es importantísimo el trabajo que desarrollas, así que gracias por hacerlo y gracias a todos los que nos acompañaron en la hora de hoy. Recuerden que la pueden escuchar también en Spotify, en Apple Podcasts, y en el canal de YouTube de Arquine también queda esta conversación. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes con más de la Arquine.
Gracias, Andrea. Hasta luego. Gracias.
Gracias a ti. Bye.